en el Día de los Pescadores y en el Día de San Pedro tenemos que seguir hablando de las crudas realidades de nuestro país y entre ellas la corrupción, que tenemos suficientes pruebas del daño enorme que produce a nuestras instituciones y a la economía de los peruanos. Por eso tenemos el privilegio de recibir hoy a la politóloga Paula Muñoz, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, y que viene a darnos cuenta de una investigación reciente con un resultado inesperado, que es la tesis de que la prohibición de la reelección de autoridades supranacionales, por lo pronto, es decir, gobernadores y alcaldes, no ha contribuido a limitar la corrupción, sino al revés, ha pasado lo contrario. Señora Muñoz, cuéntenos sobre el hallazgo triste, pero crudo, que sí, usted viene a comentar.
Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación. Contarles que esta es una investigación que hice con un colega también de la Universidad Católica, con José Incio, que no ha podido venir, pero lo que quisimos fue evaluar el impacto de prohibir la reelección de gobernadores y de gobernadores y alcaldes en un contexto en que la medida se dio cuando había muchos escándalos de corrupción, sí, antes de la Bajato, ¿no?
Entonces, todo el mundo pensaba y nos vendió la idea de que prohibiendo la reelección.
Bueno, en realidad nadie, no es que nos vendieron, no nos vendieron bien la idea, ¿no? Sí. Ya un poco en ese momento se adoptó esta medida sin evaluar, ¿no? Sin realmente evaluar que eso tenía un asidero. Y en su momento debo decir que muchos, sobre todo me acuerdo los politólogos, ¿no? Incluyendo a Incio, a varios otros, se pronunciaron en contra de la medida, ¿no? Porque, digamos,
pero no por el tema de corrupción, por el tema de participación política.
De participación política, pero también porque no necesariamente es una idea que tenga asidero, ¿no? De pensar que prohibiendo la reelección ibas a acabar con ese problema, porque para empezar, en ese momento ni siquiera se reelegían tanto, ¿no? O sea, Perú desde siempre ya es uno de los países que tiene menores tasas de reelección de autoridades, incluyendo
congresales, ciertamente, pero no estoy seguro si alcaldes, o sea, alcaldes
también,
que han hecho cuatro,
no, también,
cinco periodos,
mi colega, ¿no? José Incio y Jorge Aragón escribieron sobre eso en su momento también, ¿no? O sea, mostrando que en realidad el problema del incumbente, sí pasa en otros países, de un incumbente que se queda ahí en la oficina, ¿no? En el cargo y que ya se vuelve como un gobierno corrupto, ya de mafioso, o sea, no era que no sucediera, pero no era lo más común. Entonces, ya en ese momento no había mucha evidencia para dar la propuesta, ¿no? Entonces, hubo una estas cosas que a veces hacemos, que damos medidas para efectistas, ¿no? Como diciendo, vamos a solucionar un problema y vamos, además, que ese es el otro punto, cambiar solamente una ley y el problema se va a solucionar, ¿no?
¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Porque lo que han descubierto ustedes es grave, que la corrupción ha aumentado, pero ¿ha aumentado por la restricción legal de la reelección o es el clima general del país el que ha favorecido eso?
Hay varias cosas interesantes ahí, ¿no? Porque no los voy a aburrir con el diseño de estrategia de investigación que hicimos.
No me aburre nunca, usted, señora Muñoz, no se preocupe por eso.
Pero un poco cómo hacer, ¿no? Porque un poco es evaluar si la intervención que fue la prohibición de la reelección en el año 2015 realmente tiene un efecto, ¿no? Y la primera discusión de dificultades, ¿cómo mides corrupción? ¿No? Entonces, la corrupción no es algo que se pueda observar y medir directamente, ¿no? Entonces, ya hay un primer tema que hay que ver y hay que tomar como con matiz, ¿no? Porque hacemos una aproximación tratando de medir indicadores, construir indicadores de riesgos de corrupción en un periodo muy largo, desde el 2010 al 2020, para ver un poco si, como el comportamiento de riesgos de corrupción en contrataciones públicas y en ejecución presupuestal, antes y después, o sea, cambia, ¿no? De lo que era antes, después de prohibir la reelección, cambia, ¿no? Entre los patrones. Y usamos dos tipos de datos, ¿no? Datos que tienen que ver con procesos de compra supervisados por el organismo de y, por otro lado, datos del sistema de administración pública, del CIAF, que maneja el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y lo que encontramos es, en realidad, que la intervención, lo que uno observa es un cambio, vamos a decir, en primer lugar, un cambio en modalidades, ¿no? Uno puede observar que hay un cambio.
Por ejemplo, ¿cuál es la modalidad ahora? Pero sírvese un poco de agua, porque sí, le voy a preguntar cosas, sí, que le va a obligar a usar sus órganos fonatorios.
Sí, sí. Entonces, un primer tema es que lo que habría, sí se habría incrementado el riesgo de corrupción, sobre todo, y cuál es la lógica, es evadiendo los sistemas como más supervisados, ¿no? Entonces, con los indicadores de riesgo de corrupción de datos en contrataciones que son supervisados por la OCE, más bien el riesgo de corrupción había disminuido, pero ahí ya metodológicamente hacemos otro análisis viendo el mismo periodo de cambio con gasto, con los mismos indicadores, pero con unidades del gobierno nacional, y vemos que hay un efecto. Entonces no podemos aislar ahí, como tú decías, ¿no? El efecto de otras posibles medidas de cambio.
Y que hayan gobiernos volátiles que se apoyan sobre un sistema de complicidades, sí. Y de yo cierro los ojos, sí, acá, y tú cierras los ojos allá. Lo hemos visto.
Sí, entonces lo que habría pasado en el tiempo es que con el tiempo también, por ejemplo, el OCE ha cambiado la ley de contrataciones, ha habido subastas.
¿Para bien o para mal?
Para bien. Pero ¿qué es lo que está pasando en general hacia nivel subnacional? Entonces se vuelve ese nivel de control más eficaz, si quieres, y entonces lo que habría con el tiempo y sobre todo después de la prohibición de la reelección es un cambio a otras modalidades de escapar el control.
Son
dos, ¿no? Entonces lo que encontramos es primero un incremento en el riesgo de corrupción medido en el porcentaje de proyectos con sobrecostos, ¿no? Entonces, prohibir la reelección, o sea, después de la prohibición de la reelección, aumentó en un 4.9% en promedio el porcentaje de proyectos con sobrecostos, ¿no? A nivel municipal.
Para que las autoridades puedan cobrar de ahí, sí, sabiendo que no iban a ser elegidas.
Exacto, ¿no? Y eso sea después de las contrataciones, ¿no? O sea, son cosas que es cuando ya ejecuta los proyectos. No es el proyecto, no es el momento en que haces la contratación pública, eso, sino que es cuando ya estás ejecutando.
Es un punto. ¿Cuál es el rol que la Contraloría juega en todo este procedimiento?
Medimos, incluimos en nuestro modelo para ver un poco la existencia de una Oficina Nacional de Control y ver si tenía un efecto o no, y realmente no tuvo un efecto. Había un no efecto, y parte del problema también es que el fortalecimiento de las oficinas de control a nivel como municipal y regional se ha dado con posterioridad. Entonces, en realidad ha sido sobre todo a partir del 2020 que la Contraloría ha empezado a tratar de incorporar estas oficinas para que dependan completamente del sistema nacional y no de los alcaldes o los gobernadores, porque antes, o sea, funcionalmente dependían, pero les pagaba el gobernante, ¿no? El alcalde, y entonces eso no garantizaba,
neutralizarse.
Entonces, eso es una primera cosa, ¿no? Entonces, además, este efecto, por ejemplo, se acelera con el tiempo. O sea, no es solamente el año de la intervención, sino que uno ve que cada año después también, después de que se prohibió la reelección, aumenta en promedio en 6% el proyecto con el porcentaje de proyectos con sobrecosto, ¿no?
Y 6%.
Sí, y esto además es interesante porque es una tendencia que se ha revertido, porque antes de la intervención, antes de la prohibición, más bien existía en promedio una tendencia a disminuir en 3.9% el porcentaje de proyectos con sobrecostos. Entonces, sí se revierte una tendencia previa. Y
señora Paola Muñoz, usted ha hecho un trabajo de hormiga junto a su colega Incio. En el Perú hay más de 2.000 gobiernos subnacionales, hay un patrón constante, las cosas están mal como marco legal. Yo quisiera que ahora nos diga, para cambiar las cosas con el próximo gobierno o con lo que venga, pero no se puede seguir como estamos, 2.000 obras paralizadas, hospitales regionales que duran años, sino décadas en hacerse, servicios públicos penalizados, lo único que hace eso es crecer el descontento y las tendencias populistas de nuestra población. ¿Cuál es el punto de Arquímedes a partir del cual hay que cambiar toda esta inercia hacia más corrupción?
Es una pregunta crucial, pero es un tema muy complicado porque ahí pasamos ya a la política, ¿no?
Ah, por favor, porque no tenemos nada contra que usted dé el paso, ¿eh?
Un poco en la conclusión de este estudio es un poco, no seamos ingenuos, ¿no? Primero, desconfiemos de las propuestas muy técnicas solamente de ingeniería de constitucional o de legal, de pensar que cambiando una ley vas a solucionar el problema. Y más aún porque si uno ve de la mano estos efectos, en el fondo, lo que tú ves es cuando hay una reforma organizativa mayor en la OCE o en la Contraloría, lo que tiende a hacer es, bueno, los actores escapan, ¿no? Tratan de escapar, ¿no? del sistema. Entonces, cambiando una ley solamente no basta, ¿no? Y lo siguiente es, vemos que finalmente las leyes, quien las cambia es quien esté sentado en el Congreso, ¿no? Y no necesariamente por razones técnicas, sino que también, obviamente,
siguen
intereses electorales y políticos, ¿no? Y entonces, así como un Congreso en el 2015 prohibió la reelección, también pensando un poco que también así iban los que terminaban su mandato en el 2016 iban a poder postular, ¿no es cierto?, después al 2018, de repente otros puestos, si no ganaban, no eran reelegidos como congresistas, ahora se ha vuelto a establecer la reelección de gobernadores y alcaldes sin haber evaluado si funcionó o no funcionó, y yo estoy de acuerdo con esa medida, ¿no? Pero hay que ver en el contexto adicional del paquete, no solamente se ha prohibido eso, sino que se está cerrando el sistema, entonces se permite la reelección, pero también para poder justificar la reelección de congresistas, prohibiendo los movimientos regionales.
Eso quería preguntar, ¿no? ¿Los movimientos regionales son más proclives o menos a la corrupción? ¿Hay alguna pista respecto de eso?
No hay una pista, no lo hemos evaluado, pero digamos que no son muy diferentes en términos a cómo funcionan los partidos nacionales, ¿no? Pero el tema es que estás eludiendo la competencia política, ¿no es cierto? ¿No?
Paula Muñoz, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, venga con más frecuencia a RPP. Necesitamos una mirada técnica sobre uno de los flagelos más graves de nuestra sociedad, que más daño hace tanto en términos económicos como morales. Y cuando digo morales, quiero decir el descontento y la pérdida de confianza en la democracia. Porque al final lo que uno siente es eso, ¿no? La población tiende a sentir, no nos sirve para nada todo este régimen, porque cada vez hay más corrupción.
Claro, pero parte del tema es, tal vez para concluir, lo que es una, o sea, lo que vemos es que, y ese es el problema para luchar contra la corrupción, es que la corrupción ya está enquistada en los más altos cargos de poder político. Entonces, si hay un pacto, porque no solamente el cambio de la reelección, ¿no? Si son otras normas que se están revertiendo, ¿no? Y que ayudaban a combatir la reelección, la corrupción, discúlpame, como la colaboración eficaz y una serie de...
La prescripción,
prohibición de tener partidos como organizaciones criminales. Entonces vemos un sentido que desde el poder político más alto se está revirtiendo las posibilidades de combatir por la corrupción. Bueno, y yo diría que ese es el principal problema.
Felizmente que hay investigadores como usted, incorruptibles, y universidades serias, están muy bien licenciadas, no es el caso de todas, que tienen centros de investigación, como es el caso del Pacífico, que en los cuales nos pasaremos siempre para evitar dejarnos manipular por promesas de corruptos que favorecen la corrupción en nuestro país. Muchísimas gracias. Son las 10 en punto, momento de despedir a Paula Muñoz, agradeciéndole por su presencia desde la catedral. Antes de oficiar la misa de San Pedro, participará como todos los sábados en Diálogo de Fe.
Este programa llegó gracias a Clínica San Gabriel, reacreditados internacionalmente por la J.